ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
Sección patrocinada mediante crowdfunding por
Espacio 3W. Proporcionamos servicios de hosting web, cuentas de correo, servidores, diseño de páginas web, virtualización, todo lo que necesita para disponer de presencia en Internet. Acceda a espacio www.com/César Vidal y obtenga su descuento por ser oyente de La Voz.
Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted vestido con ese mono azul? Por Dios, que parece usted un miliciano del 36. Pero, que hoy es el 1 de mayo, el día del trabajo.
Hoy no trabajo, ¿eh?
Pero si usted no necesita hacer esa payasada, por amor de Dios, don Lorenzo, muy buenas noches.
Buenas noches. Tengo, en realidad, el mono azul es porque voy igual que el protagonista de Fallout, del gran videojuego Fallout. Esta mañana he dicho, ¿me pongo a trabajar o me pongo a jugar los videojuegos? Y he dicho, venga, voy a trabajar porque justo es el día del trabajo y hay que trabajar. Ya saben todos nuestros amigos que en eso somos muy japoneses. Lo de los sindicatos en España es tremendo, pero lo de este año, el de mayo, creo que es prácticamente insuperable. Trabajar menos y cobrar más. Hay que trabajar menos y cobrar más. Ese es el lema de los sindicatos en España, del país con la mayor tasa de paro de toda la OCDE. Es que hay que tenerlos cuadrados, señores, de Comisiones Obreras y UGT, de verdad. Han cambiado lo de las barricadas, lo cambiaron por las mariscadas. Esto era algo que ahí, sobre todo en la Feria de Abril, pues le gustaba mucho hacer a los señores sindicalistas. Y ahora lo que plantean, insisto, con el país que tiene una tasa de paro más alta de toda la OCDE, no de Europa, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 35 países, y nos dicen que así, reduciendo la jornada y mejorando los sueldos, se logra el pleno empleo. Llevo yo dándole vueltas a esto, César, y le veo lagunas, ¿eh?
Esto no se le ocurrió ni al caso la manteca, de verdad. Es una sandez de tamaño postal, vamos.
Cuando está gobernando el Partido Popular, hay que reírse, señores, de verdad, hay que reírse. No nos enfademos, hay que reírse porque si no, entonces cogemos un palo. No hay que coger un palo, vamos a reírnos. Cuando está gobernando el Partido Popular, Comisiones Obreras y UGT sale a la calle el 1 de mayo y salen también los miembros del Partido Socialista, los de Podemos y los de Sumar detrás de la pancarta, porque dicen que toda la culpa del desempleo es del gobierno del Partido Popular. Cuando gobierna el Partido Socialista, también salen los mismos en la misma pancarta, siendo miembros del gobierno, haciendo un discurso en el que parece que son realmente la oposición. Yo lo de Yolanda Díaz, de verdad, me maravilla. Me maravilla como concepto y como persona. Y si le parece, don César, vamos a escucharla.
Diciendo que vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario, porque tenemos que trabajar menos para vivir mejor. Y esta es la tarea que tenemos en el gobierno de España. Lo vamos a hacer. Vamos a ganar derechos para la gente trabajadora. Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con la vida de la gente, tiene que ver con las mujeres trabajadoras, que somos las que no tenemos tiempo. Las mujeres hoy dicen, no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida. Y para esto vale la política que cambia las cosas con la gente trabajadora, dentro y tiene que ver con la salud mental. Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí para vivir con dignidad, para poder tiempo para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar.
A partir de ahora ya don César no sabe bueno. ya lo que dice, entonces es que a partir de ahora ya llega un momento en el que ya no sabe ni ella misma lo que está diciendo, ¿no?
De salud mental, formas, ¿eh? De mujeres. Todas formas, mire,
hay que vivir mejor, vivimos
se
muy
ríe
mal.
Se ríe uno César. Por no llorar, ¿eh? O sea, se lo digo sinceramente.
Vicepresidenta del Gobierno de España, don César.
Bueno, vicepresidenta, de todas formas, pero si tiene un presidente que se toma 5 días de descanso porque le sale de las narices y lo va a cobrar igual.
Bueno, en realidad o sea, han sido 10, ¿no? Porque ahora...
Bueno, en realidad, pero ¿cuántas personas conoce usted en el trabajo que lleguen y que digan que tengo un problema con mi mujer y que me voy a tomar 5 días para reflexionar y ya regreso? O sea, ¿cuántos?
Hay que vivir mejor, César. Hay que vivir mejor.
Pero...
Sí, por un tema de salud mental. O sea, hay que levantarse por la mañana y no ir a trabajar. Y no ir a trabajar por ejemplo, y por la noche, claro, y por la noche te vas a cenar fuera por salud mental y te llevas a toda tu familia. Y luego, cuando llega el fin de mes, cuando llegue el último día de mes, cobras una nómina. Es más, vas a tu empleador y le pides que te suba el salario. Porque hay que trabajar menos. Vamos a ver, de verdad, en serio. Es que yo entiendo que haya gente que a lo mejor pues no tiene un conocimiento realmente de cómo funciona mínimamente la oferta y la demanda y pueda tragar con esto, pero lo que garantiza la mejora continuada del nivel de vida de los trabajadores es el ahorro. Pero el ahorro no solo del que no tiene, porque evidentemente el que no llega prácticamente a fin de mes no puede ahorrar, sino del que tiene. El que tiene y ahorra y se vive en una cultura del ahorro, ese ahorro luego se canaliza hacia determinados bienes de capital, hacia determinadas estructuras productivas. Con el sistema monetario fiduciario actual, el ahorro no se prima, lo que se prima es el consumo. Entonces, al no haber ahorro, se crea dinero de la nada, se crea inflación, por lo tanto, pobreza y por lo tanto, hay problemas en los mercados laborales. Esto sucede en todo el planeta. ¿Y cómo se contrarresta? Pues se contrarresta con determinadas regulaciones laborales que permiten que haya un cierto ajuste entre oferta y demanda a pesar de las distorsiones. En España no. Y en España no, en buena medida gracias a esos señores de Comisiones sobre la UGT, a esa vicepresidenta económica del gobierno y a una COE, que es el tercer sindicato de España porque es el sindicato de los empresarios, que nos dicen que suben el salario mínimo creando paro o perjudicando la creación de empleo, que crean empleo público creando puestos de trabajo nuevos para cargos que ya están interviniendo y que ya tienen determinadas labores que no las hacen, con lo cual duplican en muchos casos y además no permiten que entre una persona de fuera. No se trata de que no haya unas condiciones mínimas, evidentemente, unos derechos, evidentemente, sino que estas condiciones vienen limitadas por el grado de desarrollo económico del país. Entonces, si las leyes burlan esos límites, por la presión de los sindicatos de clase o simplemente porque los gobernantes populistas, como esta señora, quieren obtener votos con este tipo de intervenciones, ¿qué es lo que provocas? Distorsiones que generalmente se traducen en un incremento del desempleo, que es lo que pasa en España desde hace 40 años. No 10, 20, 30, no, 40 años. No puede haber salarios superiores a la productividad marginal del trabajo. Y la productividad marginal del trabajo en España está por los suelos.
Si es que es de sentido común, ¿eh? De sentido común.
Ninguno de los que hace este tipo de argumentos, como el de la señora Díaz, ha intentado montar una pequeña empresa en ningún momento.
En su vida.
No, porque entonces esto lo sabrían, es evidente. Es más, es que las grandes empresas, las grandes corporaciones, sí pueden pagar un salario por encima de la productividad marginal. ¿Por qué? Porque parte de su financiación y parte de su marcha y parte de su estructura productiva se basa en su alianza con el poder público, o en su secuestro, podríamos decir. Ese es el empresario, la gran corporación. Y si yo emito deuda, soy un empresario, soy un Iberdrola, soy un Resol, soy un Telefónica y me la compra el Banco Central Europeo, con esa financiación externa a un bajo coste, yo puedo estar pagando salarios por encima de la productividad. Pero el que tiene la mercería, Doña Conchita no puede pagar un salario por encima de la productividad marginal. Y cuando se endurecen las condiciones laborales, cuando se sube el salario mínimo interprofesional, cuando se obliga o se lanza un mensaje de que hay que subir salarios por encima de esa productividad marginal, lo que pasa con Doña Conchita es que cierra la mercería. Y entonces los señores del Corte Inglés o los señores de otros grandes almacenes se frotan las manos porque saben que la señora que iba a la tienda de Doña Conchita a comprar las cosas, pues ahora va al gran almacén o va a la gran corporación. Lo cual estos tipos, Comisiones Obreras UGT, Yolanda Díaz y compañía, y también los señores de COE, lo que están haciendo es destruir al emprendedor, no al trabajador. Están destruyendo al emprendedor. Y están destruyendo a los trabajadores en lugar de salvarlos, porque buena parte de ellos, sobre todo los que tienen trabajos en los cuales pues, se aporta un poco valor añadido, no porque tengan formación, porque muchos de los que realizan este tipo de trabajos tienen formación, sino porque no hay otros empleos. ¿Por qué? Porque en España la estructura económica que se ha promocionado y se ha potenciado en buena medida desde el Estado, lo que hace es que seamos una economía de servicios que en muchos casos tienen muy poco valor añadido. Y esto no lo menciona la señora Díaz. Entonces, como nos plantean esto, es como si tú trabajaras para una empresa y la empresa fuera un cajero automático. ¿Qué pasa? Que hay algunas empresas que sí son cajeros automáticos. Insisto, las Iberdrola, las Repsol, las Telefónicas y compañía. Pero la empresa normal, la de 100, 150 trabajadores, la de 20, la de 30 o el bar que tiene solo 4, ese las pasa canutas. Y cuando el salario es superior a la productividad, entonces se despiden o se dejan de contratar trabajadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que la productividad aumenta. ¿Qué pasa con la productividad en España? Está en caída libre desde hace mucho tiempo. Normalmente cuando hay una crisis, lo que se hace es se mantienen los salarios o se suben muy poco y toca currar más, no menos. Y no se trata de trabajar más horas, se trata de trabajar mejor, ser más productivo. En España no, en España jornadas muy largas con poca productividad. ¿Por qué? Porque se calienta la silla. ¿Esto es responsabilidad solo del trabajador? No, también de muchos jefes. Yo he trabajado en muchas empresas donde el jefe, hasta que no se iba él, no se podía ir nadie, aunque el trabajo estuviera hecho. Entre otras cosas, porque el jefe llegaba a las 7 de la tarde. Entonces, claro, si llega a las 7 de la tarde, tú te tienes que ir a las 8 y media, no te puedes ir. Si yo lo he sufrido, yo he sufrido explotación laboral en alguna de las empresas en las que he trabajado. Si yo sé lo que es eso.
Yo creo que casi todos claro, lo hemos sufrido y sabemos lo que es.
Hay gente que a lo mejor piensa, no, es que el discurso de Lorenzo es un discurso en el cual pues, no está en la realidad. Si yo sé lo que es la explotación laboral. Pero este tipo de actuaciones, este tipo de discursos, este tipo de lemas, no atacan la raíz del problema, todo lo contrario. Entonces, si como consecuencia de leyes laborales, de incrementos de salario mínimo para ganar elecciones, de restricciones institucionales de todo tipo, no se permite que haya un cierto ajuste de oferta y demanda, pues el paro se incrementa y perdura de forma indefinida, que es lo que pasa hoy en España. Si a eso le sumas impuestos, cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios a la Seguridad Social, porque claro, esta es una idea también que entre la izquierda se ha favorecido mucho, en buena medida porque no se explica correctamente, ¿no?, lo que es la cotización social. El salario bruto es el resultado de sumar la remuneración que recibe el trabajador, los impuestos y las cotizaciones sociales. Y tienden siempre, este salario bruto, todo junto, hasta el punto en el que se iguala con el precio al que puede venderse en el mercado ese factor trabajo. Entonces, el aumento de la producción que logra un trabajador adicional en una empresa, que esto es la productividad marginal, quitando el coste de los materiales y el interés sobre el capital invertido. Esto quiere decir, en cristiano, que cuando las leyes obligan al empresario a pagar un desembolso adicional al salario neto que recibe el trabajador, esto es parte del coste laboral y esto es parte del salario bruto. Es decir, que quien paga realmente todas las cargas y beneficios, denominados sociales, no es el empleador, sino el empleado. ¿Cómo? A través de la reducción del salario neto que está recibiendo. Por eso es importante que todos aquellos que tengan una nómina vayan y que miren el bruto. Miren ustedes cuánto están cobrando en bruto. Van a alucinar. Dice, bueno, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede haber tanta diferencia? La diferencia entre el bruto y el neto no lo está pagando el empresario, lo está pagando usted. El empresario es el que pone el dinero físicamente, pero lo está pagando usted porque fíjese la cantidad de dinero que podría cobrar y no lo puede cobrar. ¿Por qué? Por los impuestos y las cotizaciones sociales. No estoy diciendo que no tenga que
haber. Y al empresario seguramente le gustaría pagar más al
claro,
trabajador. Lo que sucede es que es imposible.
Evidentemente. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Porque si no, cuando ha habido propuestas, esta propuesta de COE, de la patronal, era buena. Decir, no, vamos a poner en la nómina claramente qué dinero tendrían que estar ustedes cobrando y cuánto están cobrando por la carga fiscal, por la carga de las cotizaciones sociales. Esto es un poco tramposo porque, evidentemente, cotizaciones sociales tiene que haber. Si queremos tener un sistema público de pensiones o de seguridad social, tiene que haber cotizaciones sociales. Hay algunos que dicen, no tiene que haber cotizaciones sociales, que todo sea privado. luego te das cuenta de que a lo mejor están recibiendo 4 o 5 mil euros todos los meses de la patrona de la Asociación Española Bancaria. Y entonces a lo mejor lo entiendes, ¿no? Lo dice, oiga, vamos a crear un debate. ¿Cuál es el nivel que tienen que tener estos impuestos y cotizaciones sociales para no perjudicar a la creación de empleo? Pues en cada país, en cada momento histórico, en cada estructura productiva será uno distinto. Aquí lo único que se hacen es subirlas. Y luego, señores de Comisiones, Obreras y UGT, otro elemento que eleva el coste laboral y del que ustedes nunca hablan es la obligación de financiar a los liberados sindicales, cuya función oficial es defender los derechos de los trabajadores ante la dirección de la empresa, pero en realidad su trabajo consiste en realizar una explotación horizontal que efectúan los trabajadores privilegiados no productivos sobre los demás. Todos conocemos en las empresas quiénes son estos tipos. Y además estos liberados usan los recursos de los empresarios para su propio beneficio y los del sindicato al que pertenecen, y los de los contribuyentes, evidentemente. Porque estos tipos son pagados de forma coactiva por todos los demás, quieran o no quieran sus servicios. Con lo cual se eleva el coste laboral de toda la plantilla y por ende se reducen los salarios. Y lo mismo con las subvenciones. Tanto las derivadas de su actividad principal como aquellas específicas, como por ejemplo los famosos cursos de formación para desempleados y otro tipo de actividades, que han aprovechado algunos altos cargos de los sindicatos, lo vimos en el caso del fraude de los ERE y aquel fraude también de los cursos de formación, entre otras cosas, para aprender a cortar jamón. Cursos de cortadores de jamón, que esos siempre estaban sin plazas. Ahí se apuntaban todos estos rápidamente.
Eso yo creo que no se le va a olvidar a nadie. O sea, los que hemos vivido los cursos de cortadores de jamón, que no te lo podías creer, pero es de esas cosas que no se te olvidan. A todo eso, si me permite usted un breve paréntesis.
No, claro, si prácticamente ya terminamos.
Cuando yo ejercía la abogacía, me llegó un caso de divorcio de una señora que no conseguía cobrar la pensión de alimentos, pero vamos, ni por recomendación del médico, no había manera, ¿no? Entonces, de eso que te queda sorprendido, su marido tiene trabajo, no le falta nunca trabajo, siempre tiene trabajo. Y bueno, ¿y a qué se dedica su marido? Y entonces su marido era cortador de jamón. Y entonces parece ser que cada vez que un juez localizaba dónde estaba, pues él se iba a cortar jamón a otro sitio y te pasabas un montón de meses sin cobrar la pensión y buscando. Y yo en aquel entonces dije, esto de ser cortador de jamón debe ser algo verdaderamente extraordinario. O sea, me quedé sorprendido.
Es un arte.
Bueno, pues, cuando salieron los cursos de cortador de jamón, dije, bueno, lo que me contaba aquella mujer no exageraba un ápice, es la pura verdad, ¿no?
Bueno, pues no hablar de los enchufes sistemáticos, ya no solo para meter a determinadas personas en cursos y poder hacerles creer a la administración que estaban realizando algún tipo de labor o que tenían algún tipo de interés en volver al mercado laboral porque estaban cobrando subsidios, sino el propio marido de Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, conocido como El Tieso, que no tenía ni oficio ni beneficio, el tieso le llamaba a ella directamente. Es decir, sí, que no es algo
sí,
que,
bueno, que dijera yo. Porque estaba, claro.
Y que fue maestro y profesor de varias decenas de cursos de estos, que en realidad, bueno, pues evidentemente no los daba él, sino que figuraba para cobrar lo que fuera oportuno, ¿no? En ese fraude del fondo de formación, que durante muchos años estuvimos, pocos éramos, pero estuvimos denunciándolo, han estado entrando en España 3.000 millones de euros todos los años dedicados a formar desempleados, a modificar nuestra estructura productiva, a ajustar la formación de la fuerza laboral española con una economía moderna, 3.000 millones de euros, 3.500 durante una época, luego posteriormente 3.000 de fondos europeos que se quedaron COE, Comisiones Obreras y UGT. Ellos dicen que lo emplearon en acciones de formación, ya sabemos todos cómo eran estas acciones de formación. Yo he estado también en algunas acciones de formación. Es más, yo me afilié a Comisiones Obreras para saber cómo trabajaban.
No me diga.
Estuve 6 meses siendo delegado sindical de Comisiones Obreras. Así que, señores de Comisiones Obreras, si quieren, podemos jugar a lo que ustedes quieran. Y podemos contar cosas que se va a quedar la gente alucinada de cómo se funciona. Hay comités de empresa, no de grandes compañías, ahí más o menos todos lo sabemos, sino incluso de pequeñas y medianas, donde los propios sindicatos te organizan un comité de empresa amarillo a favor de la dirección. A cambio, evidentemente, pues, de tener una serie de favores y de tener también una serie de delegados que justifiquen luego cobrar la subvención. Muchos de los afiliados que figuran en las listas de comisiones obreras y UGT pagando una cuota, en realidad no pagan la cuota. Y no salen de las listas para que no se sepa que en realidad los sindicatos no tienen prácticamente representatividad en España y que menos del 5% de los trabajadores son afiliados que pagan cuotas. Esto es una batalla que yo desde hace muchos años tengo porque me parece que han secuestrado el mercado laboral español y sobre todo cuando ellos acuden a la Constitución y dicen que nosotros tenemos derecho a recibir dinero público. Sí, claro, por hacer vuestro trabajo, por defender a todos los trabajadores, no solo al fijo no productivo.
Exactamente, exactamente.
Que gracias a la defensa del fijo no productivo se establece un techo, en este caso no de cristal, sino un suelo de cristal, para que muchos jóvenes no puedan entrar al mercado laboral. Y por eso aplauden con las orejas cuando hay un incremento del salario mínimo, porque eso supone que muchos jóvenes no van a poder entrar al mercado laboral. Y eso lo hacen en connivencia con el Ministerio de Trabajo. En este caso Yolanda Díaz, pero con otros también. Y también con la connivencia de COE, porque al final esto ¿a quién beneficia? Pues beneficia al sindicato, beneficia al Estado que ingresa y beneficia al empresario que ve cómo las pymes tienen que ir cerrando progresivamente y se benefician ellos. Por eso siempre critico mucho a la patronal de pymes, que se CEPYME, que se integre con COE, cuando en realidad yo creo que tendrían que estar en bandos distintos. Pero bueno, eso también se lo tienen que hacer mirar. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta en el Día del Trabajo, ¿no? No por el pleno empleo, sí, trabajar sí, menos, sí, etcétera, sí, etcétera. Y encima lo tenemos que decir nosotros que somos los que estamos trabajando. Es como cuando sale Irene Montero,
sobre
¿no?
todo las mujeres, porque es a las que no les llega la vida más que a nadie.
Eso es, es ahí a donde quería ir también, ¿no? Son las mujeres, en realidad, las que tienen que trabajar menos. Pero no nos estaban diciendo que las mujeres tenían que trabajar más. ¿No nos dijo el otro día Pedro Sánchez que los que le criticamos lo hacemos porque queremos que la mujer se quede en casa? A ver, ¿en qué quedamos? Las mujeres tienen que trabajar menos, tienen que trabajar más. Se ha llegado a un punto de ingeniería social que ya incluso ellos mismos entran en contradicciones, ¿verdad? Como cuando se hace una foto Yolanda Díaz planchando, que dice que le relaja mucho planchar. O cuando decía Nadia Calviño que iba a hacer la compra. ¿Saben ustedes quién le hacía la compra a Nadia Calviño? El chofer. Nadia Calviño lo que recibía era el ticket. Y entonces ahí veía realmente lo que había que pagar y lo que había que cobrar. Señores, que no engañan ya a nadie. Que evidentemente, pues entiendo que hay gente que lleva toda su vida al lado de los sindicatos y que les cuesta mucho aceptar este argumento, pero yo creo que todo lo que he dicho hoy se cae por su propio peso. Puede gustar más, puede gustar menos. Eso ya cada uno en su casa, pues que vea cómo lo asume, pero evidentemente esto es así. España seguirá teniendo tasa de paro muy alta. España, cuando empiece a reducirse el Producto Interior Bruto, cuando empiece a caer el PIB, se volverá a ir a tasas de paro cercanas al 20%, si no al 25%, como ha pasado en todas las crisis. Y cuando las cosas vayan bien, pues nos iremos a tasas de paro del entorno del 11%, del 12%, que es la que tenemos ahora, que es propia de país subdesarrollado.
Sí, y sabe que España tiene la tasa más alta de desempleo juvenil del universo mundo.
Bueno, es que eso es tremendo. Pero, y mucha gente dice, bueno, es que los jóvenes no quieren trabajar, es que los jóvenes alargan su carrera universitaria, yeah, alargan sus estudios. Bueno, un poco también hay de eso, pero fundamentalmente es por lo que estoy diciendo. Porque el sistema está creado para proteger al trabajador fijo no productivo. A ese trabajador del entorno de los 45 a los 55 años, que está en la empresa, que no hace nada, que se escaquea siempre, que le mete encima el trabajo a los demás, suele ser además mal encarado, llegar tarde. ¿Por qué hace todo eso? Porque sabe que está protegido. Y luego, a cambio, ya no solo los jóvenes se ven perjudicados por este tipo de trabajador, que lo que está haciendo es poner un tapón en su propia empresa, sino los coetáneos suyos de 45 a 55 años o a 60, que trabajan estupendamente, que tienen muchas ganas de hacer cosas, que no consideran que su vida ya se haya terminado y que se les expulsa y se les lanza, bueno, pues prácticamente a la acequia de la sociedad y que acaban muchos de ellos en comedores sociales. Los grandes olvidados. Se les dan 300 o 400 euros y se piensa que con eso ya van a funcionar. Por cierto, hay gente donando en el crowdfunding que tiene una prestación de este tipo de 300, de 400 euros y aún así quieren seguir escuchándonos y donan en el crowdfunding. Para que vean qué punto, hasta qué punto la sociedad no va a pasar por el aro de esta gente. Para que vean hasta qué punto hay honestidad y hay ganas de apostar en cosas. No porque lo hayan hecho nosotros, ¿eh? Lo podrían haber hecho con cualquier otro. Tenemos que tener esperanza en la humanidad. Porque estos tipos lo que quieren es quitarnos la humanidad. Mintiéndonos, lanzando mensajes contradictorios, creando trincheras, etcétera, etcétera, ¿no? Y manipulándolo absolutamente todo. Que es en ellos lo que están, ¿no? Hablamos también del manipulador por excelencia en el mundo económico financiero mundial, la Reserva Federal. Los señores de la isla de Jekyll, que hoy celebran reunión. Todo el mundo da por hecho que no va a haber ningún tipo de variación en los tipos de interés. No la va a haber, se lo digo ya. Se van a quedar en ese rango el 5,25, el 5,5, que son los tipos de interés más altos en los últimos 23 años.
Alguno dirá, no está mal.
¿Y entonces por qué hay inflación? Si los tipos son tan altos, pues porque el gasto público sigue aumentando. ¿Por qué no paran el gasto público? Al mismo tiempo que a nosotros nos ponen una soga al cuello, ¿no? O una soga a la cintura para que no sigamos endeudándonos. Vale, muy bien, lo aceptamos. Estamos sobreendeudados. Hay que subir tipo de interés. Hay que subir coste de la financiación. Vale. ¿Pero por qué solo a las hogares y a las pymes? ¿Por qué no a los empresarios y a los tesoros? Ah, no, es que entonces, Lorenzo, entonces se produciría un hard landing. Ya. Un aterrizaje fuerte.
Sí, sí, aterrizaje porque fuerte. Los demás llevamos aterrizando suave, yo no sé el tiempo.
Como en la película Airplane, ¿verdad? Aterriza sí. Como puedas. Confiamos sí. En usted, que decía Leslie Nielsen, ¿no? Al piloto. Powell ya ha dicho que con la inflación actual no puede bajar tipos de interés y yo creo que hubiera hecho mucho mejor en no haber dicho nada, como otras veces, porque ahora tiene un problema y es que tiene que bajar los tipos con inflación importante. Ha vuelto a repuntar en marzo hasta el 3,5. Yo sigo convencido de que lo que van a hacer es aumentar el objetivo de inflación, lo llevo diciendo mucho tiempo. Y si en junio no subes tipos de interés porque la inflación está en el 3,5, luego en septiembre vas a tener el mismo problema, porque ¿por qué va a bajar la inflación? Si los ciudadanos están tirando de tarjeta de crédito como si no hubiera un mañana, si sigues aumentando el gasto público, si estás dando ayudas ya no solo a tus propias empresas, sino a empresas europeas para que se vayan a Estados Unidos, si tienes un mercado laboral pujante que se beneficia de todo ese proceso, ¿cómo vas a parar la inflación? Y si los UTIs siguen en el Mar Rojo parando barcos y si el Estrecho de Hormuz tiene algún tipo de problema por el conflicto con Irán, ¿qué va a pasar con la inflación? Pues evidentemente subirá. Y si hay más inflación, si hay un incremento generalizado en nivel de precios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir subiendo tipos de interés? ¿No los vas a bajar? Y con ese panorama, ¿qué va a pasar con la economía de Estados Unidos, que está creciendo ya solo 4 décimas, y con las elecciones de noviembre? Si es que esto lo venimos ya telegrafiando desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho tiempo. Las elecciones de noviembre, oiga, y que estamos a 1 de mayo, ¿eh?
Que se es está haciendo largo el año a Jerón.
Que, vamos, a Jerón y a Biden y a mucha gente este año se les tiene que estar haciendo eterno las elecciones de noviembre, como si estuviéramos en octubre, a finales de septiembre. Es que estamos a 1 de mayo, ¿eh? Y no paran de crecer enanos, ¿no?
Sí, sí, ahora, bueno, pues con todo el tema sobre todo de Israel, ¿no? Y todo lo que está sucediendo, esas detenciones en las universidades, ese estado policial, violencia policial en estado puro. No sé si nuestros amigos han podido ver algunas de las imágenes, pero lo de la policía de Nueva York es espectacular, ¿eh?
Pero es que además, vamos a ver, en este país la gente se manifiesta por cualquier cosa, nunca pasa nada. Es decir, una persona, por ejemplo, que pase habitualmente delante de la Casa Blanca, como es mi caso durante buena parte del año, siempre te encuentras gente que se está manifestando delante de la Casa Blanca, aunque no pase nada, ¿eh? O son antiguos veteranos de la guerra de Irak que dicen que no les han hecho ningún caso y que allí les arruinaron la vida. O es el grupo de los negros tostados al sol. O sea, siempre hay gente manifestándose. Siempre. Nunca pasa nada. Están ahí. Es que yo supongo los vigilarán desde dentro de la Casa Blanca, pero por regla general no se ve ni policía cerca. Y eso pasa en todas partes. Este es un país muy de manifestaciones, de marchas, etcétera, porque forma algo esencial, teniendo en cuenta que la primera enmienda en este país se basa en la libertad de religión y en la libertad de expresión. O sea, esa es la base de toda la tabla de derechos de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y la gente se manifiesta, y a veces se manifiesta por causas muy nobles y a veces por causas que no lo son, pero es algo normal.
Siempre hay alguno al que se le va la mano, que a lo mejor le
por
pega
supuesto.
Una papelera. Siempre
pero claro, cuando la historia de los Black Lives Matter, que eso se manifestaban en muchos casos de manera salvaje, no hubo intervenciones policiales ni a este tipo, se les dejaba campar por sus respetos. Incluso te salían políticos diciendo que podían hacer lo que quisieran, porque en última instancia, pues la cólera popular ya se entiende, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, y provocando aquí inseguridad ciudadana, porque en algunos casos había algunos
casos
elementos
evidentes.
Iban con armas de arma blanca armas blancas por la calle, o sea,
eso es así. Bueno, pues aquí resulta que contra lo único que no te puedes manifestar es contra las acciones del Estado de Israel,
porque encima eres antisemita. Porque
y te tachan de antisemita, pero déjese usted de tonterías, si muchos de los que se manifiestan en esas manifestaciones son judíos.
Algunos profesores
y algunos gente muy seria, como es por ejemplo el caso de Norman Finkelstein. Uh-huh. Y entonces es gente muy seria, pero en cualquier caso tienen derecho a manifestarse como todo el mundo. Bueno, pues contra las acciones del Estado de Israel, no. Es más, esto llega a tal extremo que, por ejemplo, hay estados en Estados Unidos donde para poder ser funcionario o tener un cargo público te tienes que comprometer a que no vas a apoyar acciones de boicot contra productos del Estado de Israel. Vamos a ver, yo puedo entender que te digan usted, pues qué sé yo, no va a poder ser funcionario del Estado X y no va a poder estar en el Congreso del Estado X si apoya usted medidas de sanción contra el Estado X. Bueno, esto puede ser discutible moralmente, pero es comprensible. Pero medidas de sanción contra un país extranjero no, porque no puede usted ser funcionario o representante en este Estado. ¿Pero a dónde estamos llegando? O sea, eso es absolutamente intolerable. ¿Usted se imagina que de pronto, yo qué sé, viviera en la Comunidad Valenciana o en Castilla-La Mancha y le dijeran que para poder ser profesor o enfermera o cartero, resulta que tiene usted que comprometerse y firmar un papel en virtud del cual se opone a cualquier acción de boicot contra productos alemanes? O sea, sería una cosa que dirías, pero bueno, ¿aquí se han vuelto locos o qué? Bueno, pues esto pasa en Estados Unidos, en distintos estados, y esto es algo intolerable, o sea,
además,
se mire como se mire.
Buena parte de las, bueno, en principio eran concentraciones de estudiantes, si no se manifiestan estudiantes en las universidades por cuestiones sociales, ¿quién se va a manifestar? Porque esa es la otra gran cuestión aquí, ¿no? Puedas tener más o menos simpatía con la causa. En este caso, pues lo que tenemos son más de 34.000 muertos, la mitad mujeres y niños, una ofensiva en Gaza que ha sido clasificada de genocidio en muchos ámbitos, incluso en los tribunales. Y entonces, pues hay una oposición, sobre todo porque hay una serie de universidades, en Estados Unidos la gran mayoría, pues que tienen acuerdos con el gobierno de Israel, que tienen contratos con empresas israelíes, etcétera, etcétera. Y entonces, una forma que tienen de expresar esa protesta, ya que el gobierno no les hace ni caso y sigue mandando armamento, por mucho que Blinken esté allí diciendo que cesen el fuego, deja de venderles armas y a lo mejor pues tienen menos posibilidades, por no hablar de los medios norteamericanos que están participando en ese genocidio, que ese melón a lo mejor habría que abrirlo, ¿eh? Medios franceses también, medios de otros países, a lo mejor en algún gran reseteo en el futuro entramos a hablar de eso. Entonces, en ese contexto, pues es normal que salgan a protestar y también es normal que de vez en cuando pues, pueda haber altercados, algunos de ellos también fomentados para luego justificar la violencia policial, una violencia policial que es salvaje.
No, pero que es que de verdad que no tiene ningún sentido.
Son salvajes.
No, es que no tiene ningún sentido. Es decir, si puedes estar totalmente en contra de aquello por lo que se manifiestan, es propio de una democracia que la gente se manifieste. Hoy se han manifestado en España para que los sindicatos sigan viviendo del contribuyente y ya está. No se me ocurriría decir que no les dejen manifestarse. O sea, todo lo contrario. Creo que hacen muy bien manifestándose y la gente pudiendo reflexionar al respecto. Pero es que esto es algo que verdaderamente es intolerable. O sea, claro, es intolerable y además solo en ese supuesto, porque si dijeras, bueno, pero es que la universidad es un santuario en el cual no se manifiestan nunca porque se supone que aquí venimos solo a estudiar. ¿Pero qué dices? O sea, si en la universidad, cuando no tienes la manifestación del grupo de lesbianas asociadas, están saliendo los del Black Lives Matter, cuando no salen no sé quién y nunca les pasa nada.
Pues es que además es el sitio, pues gente joven y tal, pues que todavía tiene ideales, que todavía no sabe cómo funciona el mundo y que no sé, y que piensa además dentro de su inocencia que haciendo eso pues va a cambiar algo. Es triste plantearlo bueno, así, pero evidentemente.
Y a todo esto, póngalo usted sobre un contexto que no es desdeñable, que es los lobbies sionistas insistiendo en que el país está en medio de una oleada de antisemitismo. Eso es rigurosamente mentira. O sea, eso no es verdad.
Ahí coinciden todos los medios, los medios conservadores también, ¿eh? Estaba esta mañana leyendo el New York Post y era antisemitismo en Estados Unidos. Digo, no, para
el carro. Todo lo contrario, o sea, no es así. Y de la manera que lo cuentan, bueno, da la sensación de que aquí están quemando sinagogas, organizando pogromos. No hay nada de eso en el país. Lo que hay es una opinión pública que está soplando en otra dirección gracias a Netanyahu. Si a eso le añade usted que llevamos toda la semana, en realidad desde el final de la semana pasada, con rumores de que el Tribunal Internacional de Justicia puede emitir una orden de arresto contra Netanyahu y alguno de los miembros de su gobierno, pues ya se puede usted imaginar el ambientillo que hay. Pero no es algo que arranque del antisemitismo que ha tomado las universidades. Pero si es que es mentira. O sea, si es que es absolutamente mentira, eso es una falacia, pero vamos, del tamaño de la Catedral de San Patricio.
El foco además está puesto ahora en la Universidad de Columbia, cuya presidenta es la que ha dicho que ella pidió a la policía que desalojara todos los campamentos de protesta y que además se quedara allí al menos hasta el 17 de mayo. Esas manifestaciones se han ido extendiendo rápidamente prácticamente por todo el país. Universidades importantes, la Universidad de Nueva York, Yale, el propio MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Carolina del Norte. A medida pues, que se intensifican esas demandas, primero, evidentemente, para que se cese esa actuación, por lo menos en los términos en los que lo está llevando el ejército de Israel, dirigido por Netanyahu en Gaza y Cisjordania, porque la gente se olvida de Cisjordania y Siria y Líbano, porque ya, claro, ahí ya están atacando prácticamente a todos los vecinos, y luego pues esos contratos evidentes. Y aquí esto es importante también desde un punto de vista sociológico. Estados Unidos siempre ha presentado a Israel como un faro de democracia en una región dominada por regímenes autoritarios, citándolo a menudo como la única democracia en Asia Occidental para ir justificando ese apoyo. Pero sin embargo, hay un cambio muy notable en la percepción pública, no ya fuera de Estados Unidos, sino incluso dentro de Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes occidentales, que retratan ahora cada vez más a los israelíes como agresores y colonizadores, ¿no? Nótese que hay que diferenciar entre israelí, judío,
Y
gobierno también.
Ahí hay matices que son importantes. Vamos a ver, Israel es una democracia. Israel, lo que es el Estado de Israel, es una democracia. Uh-huh. Seguramente muy lastrada por los servicios de inteligencia, por el ejército, etcétera. Sí.
Pero eso es inherente a su propia democracia. Creación, al lugar en el que están. Eso se puede comprender.
Eso es así. Entonces, efectivamente, es una democracia. Incluso en muchos aspectos es más representativa, por ejemplo, que la democracia española.
Sí, eso sin ninguna
duda.
Por
el sistema DON tiene, que además es más proporcional. No es un sistema DON corregido como el de España, sino que es más proporcional. Lo que hace que luego se formen unos gobiernos que, en fin, yo cuando oigo que el gobierno de Sánchez es Frankenstein y veo los gobiernos de la historia de Israel, pues no sé cómo llamarían a los de Israel. O sea, que eso, eso...
Hay más golem, quizás, ¿no? Más golem que Frankenstein.
Sería el golem, más bien, sí. Pero bueno, quiero decir, lo que es el Estado como tal lo es. Pero una cosa es el Estado y otra cosa son los territorios ocupados. Y en los territorios ocupados no hay democracia ni cosa que se le parezca. Y además el gobierno es un gobierno militar. Y además eso Israel lo tenía preparado de antes de invadir esos territorios en el año 1967. Hay un documental extraordinario sobre ese tema donde se habla de la administración de los territorios ocupados y se reconoce que siempre se planeó que iba a ser una administración de ocupación militar. Y de hecho, no existe una justicia como la del Estado de Israel en los territorios ocupados, actúan tribunales militares, no hay garantías de carácter jurídico, la tortura es legal, es
decir, control biométrico,
infinidad de cosas de este tipo. Entonces, vamos a ver, una cosa es el Estado de Israel como tal, Estado de Israel, su funcionamiento, que es una democracia que se puede comparar con muchas democracias, y otra cosa distinta es el gobierno del Estado de Israel en los territorios ocupados, que eso es un gobierno colonial y además no de los más ilustrados, ni de los más liberales, ni de los más abiertos. Y son dos cosas totalmente distintas. Y eso explica que, por ejemplo, haya muchos objetores de conciencia en el Estado de Israel que son militares y a veces hasta militares condecorados que están dispuestos a combatir en las filas del ejército de Israel, pero no a servir en los territorios ocupados. Y esto son cosas que hay que distinguir. O sea, primero, un judío no es lo mismo que un israelí. Y de hecho hay muchísimos judíos en la diáspora, y hoy hacía yo referencia a alguna de estas cuestiones en mi editorial de hoy, que les duele mucho el servilismo que los jefes de sus comunidades tienen hacia el Estado de Israel, causando a veces un daño indirecto precisamente a esas comunidades judías, porque en vez de defender fundamentalmente a esas comunidades judías, se está atento a lo que quiere el Estado de Israel. Y eso crea mucha controversia en la diáspora. Que la gente lo ignore es otro cantar. Claro, hay comunidades muy pequeñitas, como por ejemplo las comunidades judías que hay en España. Bueno, pues ese tipo de cuestión seguramente no es un problema porque son muy pocos, el peso social es reducidísimo. Entonces, ese tipo de problemas seguramente son inexistentes. Pero en comunidades judías importantes, como es el caso de la de Estados Unidos, como es el caso de la de Argentina, hay un debate tremendo. Porque muchos sienten que los dirigentes comunitarios colocan por delante de los intereses de la comunidad judía nacional lo que en ese momento le interesa al gobierno de Israel de turno. Uh-huh. Y les parece que eso tiene, claro, muy malas consecuencias.
Con lo cual es una tercera diferenciación entre judío, entre israelí y luego ambos respecto a la relación que puedan tener con el gobierno, con las acciones del gobierno.
Además,
¿qué pasa? Que todo eso se intenta meter en una única caja, en una única bola, una gran miga de pan para que nos lo traguemos. ¿Para qué? Pues para poder calificar a todo aquel que critica al gobierno israelí de antisemita. Y es que ustedes están contra los judíos. Vamos, es que el caso más evidente
eso
de esto
es una estupidez.
Es lo que sucede con usted, y además es que lo voy a decir porque es que es un caso claro. O sea, si hay una persona en habla hispana, por lo menos en España, que haya mostrado respeto, amor por la historia del pueblo judío, que lo haya analizado, que haya escrito novelas. El judío errante es un libro maravilloso. Incluso ha sido premiado por la comunidad judía. Hace una crítica...
Varias veces y por, claro, el Estado de Israel.
O sea, si el que haga una crítica a usted, yo creo que no hay una persona en habla hispana que pueda hacer una crítica con más conocimiento de causa. Y aún así dicen, no, es que entonces Sabidal es antisemita. Y además lo digo claramente porque hay oyentes nuestros y suscriptores de cesarvidal.tv, algunos se han ido precisamente por eso. Porque no fueron capaces de aguantar la historia de la guerra en Tierra Santa. Una historia que además hicimos en 6 o 7 programas porque yo pensaba hacerla en 1 o 2. Y nunca he dicho por qué, al final no lo hicimos, no solo por el contenido, sino porque quería ser muy preciso y muy riguroso y explicarlo todo bien. Y que no hubiera ningún malentendido. Y que cualquier persona mínimamente objetiva pudiera verlo. Y gustándole más o menos los enfoques, pero que viera que era un recorrido por la guerra en Tierra Santa. Y a costa de perder incluso suscriptores, perder apoyo, de poner en peligro a lo mejor la supervivencia, si no del canal, pero bueno, de jugarnos un poco el pan, pues lo hemos hecho. Y aún así, estamos siendo atacados. Pues imagínense otros que no pueden demostrar o que nunca han tenido nada que ver con todo esto y que ahora pues se ponen a cuestionar las actividades del gobierno de Israel. Cuando salió... Cuando empezó la operación, justo después de los ataques de Hamas del 7 de octubre, y dijimos en un programa en el que además ahí me cogió de viaje y hicimos un programa contando todos los intereses que tenía de gas Israel en la Franja de Gaza, recibimos multitud de críticas. Bueno, pues hoy puedo decir que en estos momentos Israel ya está saqueando el gas de Gaza. En el año 2000, en septiembre del año 2000, Poco antes de que estallara la segunda intifada, Yasser Arafat apareció en la televisión palestina con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo: hemos descubierto gas a unas millas de la costa de Gaza, esto es un regalo de Dios. Estaba subido en un barco de pesca mientras que hacía este comunicado. Y esto, decía él, nos proporcionará una base sólida para nuestra economía y para establecer un Estado independiente con la Jerusalén Santa como capital. En ese contexto, fueron los británicos de British Gas quienes activaron la plataforma y una llamarada de gas pues emergió frente al litoral de la franja. Lo contaba hace unos días el periódico de España, contaba esta historia además muy bien contada, Ricardo Mir, enviado especial en Jerusalén. Y nos lo recordaba, y además ese fue el bautismo de un proyecto nunca materializado, principalmente por las restricciones de Israel, que es el mismo país, el mismo gobierno que ahora ha movido ficha para apropiarse de una parte muy importante de las reservas de gas de Gaza. El 29 de octubre, poco de tres semanas después de que comenzara esa operación contra mujeres, niños y supuestos terroristas de Hamas, el Ministerio de Energía de Israel concedió 12 licencias de exploración de gas a 6 compañías israelíes e internacionales anglosajonas, en varias zonas marítimas que están dentro de aguas jurisdiccionales palestinas.
Bueno, pues si esto no es un robo, que venga Dios y lo vea. Y luego el Estado de Israel será muy democrático dentro de sus fronteras y todo lo demás, pero esto es un robo. ¿Y qué casualidad el robo?
El ministro Israel Katz, en un comunicado, dijo lo siguiente: noticias emocionantes para el mercado de la energía israelí. Incluso ahora las grandes compañías de exploración de gas confían en la robustez de Israel y quieren invertir aquí. Incluso ahora que estamos en guerra. Porque saben cuál es vuestro objetivo. Que vuestro objetivo es que en Gaza ya no viva nadie para poder extraer ese gas. ¿Ahí quiénes están? Ahí están la británica BP, British Petroleum, Dana Petroleum, que es una subsidiaria de la Compañía Nacional de Petróleo de Corea del Sur, y la italiana Eni. Los chicos de Giorgia Meloni.
Maravilloso, maravilloso.
Empresa estatal, la italiana Eni. El 62% de la conocida como la zona G está dentro de aguas jurisdiccionales de la franja. El 73% de la zona E y el 5% de la zona H, que son licitaciones emitidas en función de la normativa israelí que equivalen a una anexión de facto y de jure de las zonas marítimas reclamadas por Palestina porque son suyas. Esto se ha denunciado el pasado mes de febrero, varias organizaciones que lo denunciaron. Israel no ha contestado, que es lo que suele hacer en estos casos. Y en una carta enviada a Naciones Unidas, ya en su momento, en 2020, dijo que como ellos no reconocen al Estado palestino, por lo tanto esas aguas no pueden ser del Estado palestino porque no hay Estado palestino.
Ya está. Solucionado, sí, sí.
Y son suyas, claro. Porque claro, según el concepto este de Gran Israel, pues todo es suyo. El Mediterráneo Oriental, y sobre esto no se ha querido hablar ni decir nada porque es aquí una de las grandes claves, sobre todo después de la guerra de Ucrania y sobre todo después de las sanciones occidentales a Rusia y de ese proyecto para desconectar en el futuro, porque ahora no pueden todavía desconectar en el futuro, al menos parcialmente, a Europa del gas ruso, en general Occidente del gas ruso. El Mediterráneo Oriental se asienta sobre uno de los mayores yacimientos de gas del planeta, que es la cuenca del Levante, que en los últimos años ha permitido a Israel y a Egipto convertirse en importantes exportadores de gas. De ahí también la importancia de Egipto, no solo para controlar canal tan vital para el comercio internacional, sino también porque buena parte de esos yacimientos están en sus propias aguas. Y si tú secuestras a Egipto, realizas ataques especulativos, utilizas terroristas para generar problemas internos, para que vaya el país de dictador en dictador, y luego le abres la puerta de la OTAN y le ofreces dinerito de la Unión Europea, ¿a cambio de qué? Precisamente a cambio de todo esto. En esa cuenca, además de Israel y Egipto, pues están los palestinos. Que tendrían, y esto es lo verdaderamente sangrante, recursos suficientes para garantizar su soberanía energética durante varias décadas. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un informe del año 2019. Es importante, muy importante, recuperar el viejo proyecto para Netanyahu, recuperar el viejo proyecto de Ben-Gurión y convertirse en un actor fundamental en el mercado gasista, no ya para su propio mercado interior, sino también para tener un papel en ese nuevo mercado energético, en ese reseteo energético que quieren que se produzca en los próximos años. Y eso es de lo que no se habla, y esa es la parte oculta en todo esto. Dinero, dinero, dinero. Y parte también de toda esta batalla, esta guerra, que se está librando en el ámbito monetario. Hay muchos países africanos que están viendo realmente todo lo que está sucediendo. En el gran reseteo que dedicamos a la zona del Sahel hace un par de semanas lo explicamos con todo lujo de detalles. Si quieren acudir a ese programa, solo tienen que ir a cesarvidal.tv y ahí pues, se suscriben y tienen todos los contenidos, todos los programas que hemos hecho. Ya hablábamos pues, de cómo África, sobre todo a raíz del COVID, había empezado a revolverse, ¿no?, de los designios otanistas, cómo habían empezado a darse cuenta de que tenían que librarse de sus colonizadores, que les habían hecho más mal que bien, y en materia no solo alimentaria, sino también monetaria, pues para salirse un poco del sistema, se están dando cuenta de que en el futuro pues a lo mejor pueden tener algún tipo de moneda panafricana, como aquella con la que soñaba Gaddafi, ahora que todos los... Sí, aquella, bueno, así acabó Gaddafi, evidentemente.
Así acabó Gaddafi, sí, ahí claro. firmó Gaddafi su sentencia de muerte.
Sí, quería crear una moneda panafricana respaldada por hidrocarburos, respaldada por materia, por metales preciosos, que es justo lo que quiere hacer ahora la organización de los BRICS, sobre todo utilizando ese yuan digital como base, pero también utilizando ese oro. Y como hemos explicado aquí, los bancos centrales de todo el planeta, como el sistema monetario mundial se está derrumbando, están comprando ingentes cantidades de oro. Sobre todo los que pueden, como los chinos, que además están aprovechando toda esa crisis o esa situación, ¿no?, de aislamiento, que luego en realidad no es tanto, que se está intentando provocar a Rusia por parte de Occidente para comprar también oro ruso, que los rusos tienen bastante oro. Todo el mundo está comprando oro y lo que están haciendo ahora los países africanos es decirle a los que custodiaban su oro, que son británicos, estadounidenses y también franceses, que se lo devuelvan. Y aquí la hemos liado. Porque claro, si las mayores economías africanas están empezando a retirar sus activos de oro en Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ¿puede llegar un momento en el que se pueda poner en tela de juicio, incluso en duda, que ese oro o que todo el oro que está en Fort Knox, el oro que tendría que estar custodiando Estados Unidos y también Londres, a lo mejor no está ahí? Es posible que una parte de ese oro...
Se lo llevó Goldfinger, como en la novela de James Bond, gran película de James Bond, además.
¿Dónde está el oro? Porque hay una idea... Yo, el tema del oro, pues siempre lo había analizado desde un punto de vista monetario, el oro como reserva de valor, el oro como indicador, con su precio como fluctúa del estado del sistema de monedas fiat, hasta qué punto es fiable el sistema del sistema euro-dólar. A raíz de ahí empecé a estudiar y empecé a analizar sobre todo empezando por los libros de James Rickards, pero luego entrando un poco también a cómo funciona el mercado financiero y de cómo el oro papel, los activos financieros ligados al papel, los utilizan los bancos de inversión para manipular el precio del oro, por lo cual han sido multados en varias ocasiones, es decir, esto no es algo que permanezca oculto. Entonces, investigando todo esto, siempre salía una idea por parte de banqueros de la Citi, por parte de banqueros de Wall Street, que ponían en tela de juicio, ponían en duda que China tuviera todo el oro que dice tener. Incluso se apuntaba que tenían lingotes pintados, que no eran realmente de oro, sino que estaban pintados o bañados de oro y que los tenían allí para que pareciera que tenían mucho más oro del que tenían. Y aquella idea loca, yo decía siempre, bueno, ¿y esto realmente cómo se puede llegar hasta este punto, ¿no?, de propaganda? ¿En qué te basas, ¿no?, para decir eso? ¿Y si lo estás haciendo tú? ¿Y si es que eres tú el que estás manipulando tus datos de reservas de oro? Porque todo el mundo sabe que el sistema fiduciario... El sistema fraudulento comienza cuando los bancos empiezan a prestar más dinero que el oro que tenían en sus reservas.
Efectivamente, efectivamente.
Ahí es cuando empieza el lío, ¿verdad? Y ahí es cuando hay crisis en Francia, hay crisis también, ¿verdad?, en Estados Unidos, hay muchas crisis en España, también se producen. La historia de la moneda es tremenda, ¿no? ¿Realmente tiene Fort Knox todo el oro que dice tener? A mediados de abril, Sudáfrica decidió repatriar sus reservas de oro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se fían ya de Estados Unidos.
No
se fían ya de los países OTAN. Después, Nigeria. Nigeria, que tiene dos problemas. Uno, quieren que sea un laboratorio en el nuevo sistema de divisas digitales de Banca Central, la Naira, que además ha fracasado estrepitosamente, incluso ha tenido que haber actuaciones policiales para que se aplique. Nigeria tiene oro y dice, bueno, pues si va a haber algún tipo de reseteo monetario, yo quiero tener algo con lo que ir a ese reseteo. Si va a haber una partida de póker, yo quiero tener fichas en esa partida de póker, porque si no estoy muerto. Y además resulta que yo, Nigeria, tengo el gas que quieren los alemanes. Cuidado con Nigeria. Cuidado con Nigeria. Entonces, en un intento de aislarse de posibles recesiones económicas, de minimizar la exposición a vulnerabilidades externas, dice, yo también quiero mi oro. Movimiento estratégico. Después Ghana. Tomaron una decisión similar, recuperando también el control de las reservas de oro que se encontraban en Washington. Hay muchos otros países. No se fían de la custodia extranjera, no se fían de Londres y de Nueva York. Y es normal que no se fíen. Porque si algo ha demostrado la crisis en el este de Europa en materia monetaria, es que te pueden expropiar y te pueden robar y te pueden quitar los activos a las primeras de cambio. Entonces, si en el futuro Nigeria no quiere realizar algunos de los proyectos de gasoductos que le está marcando la OTAN y Marruecos, y quieren escoger otro, por ejemplo, el que le está planteando Argelia, Rusia y China, pues a lo mejor te quedas sin tu oro.
Por ejemplo, y por no ejemplo. Estás para la labor, y como además se da la circunstancia de que hace cosa de un año y pico te amenazaron con hambre, tanto claro. La administración Biden como la Unión Europea, como la ONU, si no te sometías a la ideología de género, pues no se fían de nosotros. Y yo sinceramente lo digo, y puede sorprender que no se fíen de nosotros.
Es que, o sea, parte de la reserva
a mí que
de
me banco... lo digan, si es sorprendente que no se fíen de nosotros. Porque si a nosotros eso nos lo hiciera cualquiera, vamos, claro. Solamente no nos fiaríamos, estaríamos pensando en cómo invadir el país.
Evidentemente, pero bueno, es que esto ya viene de lejos, porque en el año 2013 Alemania empezó a repatriar también sus reservas de oro. Le costó 4 años y un amago de conflicto diplomático. Pues, ¿qué pasa? ¿Que no te fías de nosotros? No.
No.
Esto es lo mismo que le decía Sergei Glasiev a Putin. Dentro de los problemas que han podido tener o las diferencias de criterio estará la principal. Le dice, bueno, pero ¿y cómo te fías de estos para tener las reservas del Banco Central Ruso en el extranjero? Y entonces el equipo económico de Putin, del gobierno, porque Sergei Glasiev está fuera del gobierno, está en la Unión Euroasiática, pero es uno de los principales asesores, pero no es ni el responsable del Tesoro ni el ministro de Economía, decían, bueno, es que nosotros necesitamos tener reservas fuera para pagar a los acreedores extranjeros, en buena medida utilizando bancos de la City y de Wall Street. Bueno, pues eso se ha terminado. Eso se ha terminado. Entonces esto va a tener unas consecuencias en los mercados de renta fija, en las emisiones de deuda de los países, en las propias estabilidades de las monedas, que van a afectar sobre todo a países emergentes que además tienen recursos
claro. Que
quiere Occidente y que aspiran, de alguna manera, a tener, insisto, un cubierto en la mesa en la que no les habían dejado sentarse nunca. Han estado comiendo en el suelo como perros y ahora se pueden sentar en la mesa.
Sí, pero por eso traen el bocadillo y con un poco de mala suerte se lo quitan.
Claro. Y eso explica en buena medida lo que está pasando en el Sahel también. El mercado de renta fija, la deuda, el dinero deuda, en realidad, el mercado de renta fija es lo mismo que el mercado monetario, porque el dinero es deuda. El euro tuyo que tienes en tu bolsillo es la deuda de otra persona. En realidad, son nueve veces la deuda de otra persona, ¿no? Porque cada euro se presta 9 veces. Pero está viviendo un cambio estructural y además, en esto no está ayudando nada, todo lo contrario, el hecho de que la Reserva Federal no pueda bajar tipos de interés porque tiene inflación. ¿Por qué? Porque el bono del Tesoro de Estados Unidos sigue en unos intereses muy altos y esto tiene consecuencias en los mercados internacionales derivadas de ese enorme déficit fiscal que alcanza al gigante estadounidense y que gracias a que su moneda es la divisa de reserva, pues lo exporta al resto del mundo. Pero si ya no se van a fiar de ti, si no se van a fiar de ti ya no solo como custodio del oro, sino tampoco como emisor de deuda, entonces, ¿qué pasa con la senda fiscal de Estados Unidos? Decía Jerome Powell hace unos días, probablemente ha llegado el momento, o incluso ya haya pasado, de que tenga lugar una conversación entre adultos con los políticos para que devuelvan al gobierno federal una senda fiscal sostenible. También hay que ser hipócrita, ¿no? Porque Jerome Powell es uno de los que más ha participado
sí,
en ello.
Sí, o sea, vamos, es que es algo... Es igual que aquel comisario francés de la película Casablanca, ¿no? Que decía, cierro el local. ¿Por qué? Porque he descubierto que en esta casa se juega. Y en ese momento llegaba uno y le decía, señor comisario, sus ganancias en la ruleta. Pues igual.
Se le está poniendo cara de Greenspan, de Alan Greenspan. Lo mismo que hizo Greenspan también. Dice, oye, aquí igual os habéis pasado endeudándonos. Hombre, pero si eres el máximo responsable del Banco Central, si eres tú el que tiene la máquina. Mira, en los 15 años del 1993 al 2008, la economía norteamericana registró un aumento de la deuda del 150%. Se más que duplicó. En el 93 la deuda de Estados Unidos era de 4 billones. Y en el 2008 ascendió a 10 billones. Hoy es de 34 billones.
Es una barbaridad. Y además está muy vinculado al saqueo del país por intereses, claro, que son de determinados lobbies y no son los intereses del país, como por ejemplo los del complejo militar-industrial.
Participado por una serie de fondos de inversión que al final son los que están moviendo los hilos de ese mercado de deuda. Estados Unidos cuenta con cierta ventaja a la hora de endeudarse frente a otras economías, evidentemente por la demanda mundial de dólares, y esto permite al país incrementar su déficit sin temor a hundir su divisa. Pero esto no es eterno. Esto no va a ser así para siempre, sobre todo si las decisiones que toma tu propio gobierno lo que hacen es dinamitar todo este proceso. Y además resulta que el aumento del interés de su deuda golpea no solo a economías externas que tienen parte de esa deuda y que deben venderla al bajar su precio, como le está pasando a Japón, sino a los propios bancos regionales de Estados Unidos que tienen esos bonos en sus balances, con lo cual estás también creando un agujero, un queso de gruyere en los cimientos de tu sistema financiero. Esto lo sabe Jerome Powell. Esto lo sabe Janet Yellen. Janet Yellen hace 3 semanas decía, buf, pues sí, igual hay algún tipo de problema en la banca regional. Nos ha fastidiado. Mire, el famoso edificio de oficinas Money en Nueva York, entre las calles 55 y 56 de Manhattan, lo contaba Pablo Gil en sus redes sociales en las últimas horas, citando información de Estados Unidos. Este edificio fue comprado por Blackstone, no por BlackRock, sino por Blackstone, que son un fondo que invierte fundamentalmente en inmobiliario. Fue comprado en el año 2014 por 605 millones de dólares. La semana pasada, este edificio se vendió por 185 millones de dólares.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Caída del precio del 70% en 10 años. Dice, no, es que no hay burbuja en el inmobiliario. En el inmobiliario comercial no es que no haya burbuja, es que la burbuja ha estallado. Y luego hay un cambio entre los que compran esa deuda, que esto también es importante. Lo decía Barclays en un informe hoy. Se han producido cambios importantes en la composición de los compradores de deuda del Tesoro, porque los bancos centrales extranjeros eran la columna vertebral del mercado. Es decir, yo soy un banco japonés, yo soy un banco de Nigeria, yo soy un banco incluso, podría decir, un banco central, me refiero, ¿no? De cualquier país. Y dice, bueno, ¿y en qué tengo mis reservas? Pues en oro y en deuda del Tesoro de Estados Unidos, los dos activos refugio por excelencia. Bueno, eso ha ido cambiando y también va cambiando por lo que hemos comentado antes, por esa desconfianza. Entonces ese apetito por la deuda de Estados Unidos se va desvaneciendo y las reservas de divisas extranjeras se van quedando planas. Si al mismo tiempo tú tienes que defender tu moneda porque hay un problema, una crisis monetaria, necesitas sacar el dinero de algún sitio. ¿Y qué haces? Pues vender tus reservas, vender tus activos refugio. ¿Y con eso qué consigues? Pues que aumenten más los tipos de interés. Con lo cual, estás aumentando el problema. Hemos llegado a ese momento, ratonera, que llevamos anunciando 20, 30 años algunos, otros más tiempo, que los libros se veía como algo que no podía ocurrir porque en algún momento se pisaría el freno, pero no se pisa. Y entonces, evidentemente, pues están sucediendo muchas cosas que aquí vamos contando, ¿no? ¿Y cuál es el elemento fundamental que tiene ahora mismo la Reserva Federal, el Tesoro y la Casa Blanca para poder defender este sistema? Pues la guerra, señores, y ya está, y aquí cerramos el círculo. Es la guerra. A través de la guerra generas miedo, generas terror y obligas a la gente a volver activo refugio. Amenazando con golpes de Estado, en algunos casos haciéndolo. Yihadismo a la carta, que aparece y desaparece según convenga al estratega de turno. Ahora, y si no, pues te pones ya el foco en Taiwán, en el Pacífico. Mire, es que nos lo contaba también la prensa norteamericana en las últimas horas. La Marina de Estados Unidos va a convertir plataformas petrolíferas en el Pacífico Occidental en bases militares móviles. Como parte del refuerzo militar dirigido a China.
No, es una locura. Es una locura. Hemos entrado desde hace mucho tiempo, pero ha empeorado muchísimo con esta administración actual. Hemos entrado en una dinámica que es verdaderamente de delirio. De delirio.
Hay un medio en Estados Unidos que pues habla de cuestiones de defensa y tal, que se llama el Defense Post, que explicaba todo esto incluso recogiendo declaraciones de oficiales militares de Estados Unidos que eran explícitos sobre el hecho de que se están preparando para una guerra directa con China en la región.
Pues una guerra directa con China en la región no se puede ganar. O sea, lo diga quien lo diga, no se puede ganar una guerra contra China. Y además, si fueran medianamente inteligentes, se darían cuenta, porque si no se ha podido ganar ni siquiera la guerra de Irak ni la de Afganistán, y eran cuatro desgraciados con alpargatas y turbantes. O sea, ¿qué te hace pensar que puedes ganar una guerra con China? O sea, es una cosa de decir, bueno, esto es un disparate. Y si encima la justificación va a ser Taiwán, que no lo reconoce como Estado nadie. Vamos, algún país por ahí perdido, algún archipiélago de Oceanía, algún paisito pequeño de Hispanoamérica, y para de contar, o sea, esto ya es el delirio.
No, y sobre todo el ejemplo que le estás dando, porque vamos a ver, el fracaso absoluto de la OTAN en Ucrania, ese es el ejemplo para Taiwán. Están ahora calentando la cuestión en Filipinas, que ha tenido que ir un barco chino y directamente con una manguera de agua, pues es que hay también maneras de hacer las cosas, pues también con una manguera de agua, en lugar de liarme tiros, pues con una manguera de agua lo medio arreglo. Pero Estados Unidos está ampliando su presencia militar en Filipinas, y no solo en Filipinas, también lo contamos en el Gran Reseteo, con esa estrategia de la rana venenosa, de esa estrategia de ir poco a poco todos los territorios de alrededor, pues ir armándolos, ir creando una sensación de que puede haber una guerra, para que China tenga más objetivos a atacar, es lo que plantean los informes de los think tanks del Pentágono.
Es algo delirante.
Y dices, oye, y realmente tiene capacidad, pero si los hutíes te están dando sopas con ondas en el Mar Rojo. Si es que los hutíes acaban de atacar dos destructores de Estados Unidos. Y el granelero Cíclades también, y el contenedor SMSC Orión. Y tienes ahí a los hutíes que te la están liando, parda. Oiga, ¿de verdad que piensa usted que se puede enfrentar con China? Claro, el que le gustan más los barcos de Estados Unidos y los buques de Estados Unidos es a Javier Milei, que ya ha recibido un buque de la Guardia Costera, Estados Unidos, que va a patrullar las aguas argentinas. Está el hombre muy contento, porque piensa que va a recuperar las Malvinas, permitiendo que Estados Unidos entre hasta el Corvejón.
Eso, vamos a ver, ni Milei es tan tonto como para creerse eso. Dicho sea, con todos los respetos, o sea, ni siquiera Milei se puede creer eso.
Está ahora muy ocupado con el tema de la privatización de las empresas públicas. Ha conseguido que el Congreso saque adelante esa ley ómnibus que permite esa privatización. Todavía tiene que pasar por el Senado, pero fíjese qué cosa, lo ha conseguido a tiempo para que llegue Larry Fink. A Larry Fink le van a poner allí, ¿no? Como cuando uno va a un prostíbulo, ¿verdad? Y le van a enseñar, y le van a decir, ¿tú qué quieres? A ver, mira, estas son las 10 que tenemos. Mira, esta es un poco más gordita, esta es un poco más alta, esta es rubita. Bueno, es verdad, no es rubia, se tiñe. Aquí tenemos a una, que mira, esta es de países del este, esta no, esta es norteamericana, esta es italiana. ¿Cuál te gusta más? Así se van a hacer las cosas. BlackRock está preparada para entrar en Argentina pagando a precio de derribo empresas públicas, algunas de las cuales son muy interesantes para el negocio de BlackRock. La joya de la corona en este sentido, que queda fuera de la ley ómnibus, pero que el gobierno argentino insiste en que no se da por vencido, es el Banco Nación. Que el Banco Nación controla buena parte de las tierras y controla también buena parte de los recursos argentinos. Y lo han aprobado justo antes de que llegue Larry Fink, que anunció en su momento que va a ir en mayo, es decir, este mes ya, hoy es 1 de mayo, para afianzar sus posiciones en el mercado inmobiliario y energético. BlackRock basa su dominación, por un lado, en el control del proceso de emisión de dinero, junto con la Reserva Federal y el Tesoro. BlackRock como elemento, como representante de las grandes gestoras de inversión. Quien dice BlackRock también dice Vanguard, State Street, etcétera, etcétera. De hecho, Vanguard y BlackRock son prácticamente la misma empresa porque tienen participaciones cruzadas. Y utilizan las emisiones de deuda pública de los países también para secuestrarlos. Entonces, cuando ahora Argentina, con su superávit, vuelva al mercado de emisiones de deuda, ¿quién va a comprar esa deuda? La va a comprar Larry Fink. Buena parte de esa deuda. Con dinero del ahorro de estadounidenses y con dinero creado de la nada por la propia Reserva Federal. Y a cambio, va a obtener empresas que no es que las empresas sean rentables, todo lo contrario, no lo son, pero los recursos que tienen sí que se pueden rentabilizar en el futuro. Y esta es la gran clave aquí. Sobre todo si tienes el respaldo de todo un Estado, si tienes el respaldo de todo un ejército, en este caso el de Estados Unidos. Entonces, cuando se reúnan, ya se han reunido varias veces, pero bueno, pues cuando se reúnan, verán en qué tipo de empresas pueden invertir. Y el Banco Nación, insisto, aunque ha quedado fuera de este ramillete, pero el propio ministro de Interior argentino ha dicho, no es un tema que hemos dejado de lado, al contrario, es un debate que debemos dar otra vez. Nunca estuvo en los papeles del gobierno dar marcha atrás con la privatización del Banco Nación. Lo digo porque hay algunas personas que siguen diciendo que el Banco Nación en ningún momento el gobierno lo quiere privatizar. Estas son declaraciones del ministro del Interior. Entonces, para conseguir sacar adelante esta ley ómnibus en el Congreso, han tenido que sacar el Banco Nación del proceso. Porque era una de las cuestiones que más debate estaba generando. Pero fíjense que lo aprueba el Congreso pendiente del Senado y lo primero que hace el ministro de Interior es sí, lo hemos sacado, pero lo vamos a volver a meter. Ya veremos cómo lo hacemos, pero lo vamos a volver a meter. ¿Por qué quiere privatizar el Banco Nación? O sea, si tú ahora vas a tener una economía sana, vamos a comprar el discurso de Milei, ¿de acuerdo? Tú ahora vas a tener una economía sana, vas a tener un superávit en las cuentas públicas, ese superávit va a hacer que aunque tengas un problema gravísimo, ¿no?, desde el punto de vista social, pero va a empezar a entrar capital, va a empezar a entrar ahorro extranjero, por lo tanto va a empezar a entrar inversión y vas a hacer rentable las empresas que antes no lo eran, bueno, entonces no las vendas del todo. Y si las quieres vender del todo y quieres participar en ese proceso, ¿por qué quieres deshacerte del Banco Nación? ¿O es que es la condición que te pusieron para iniciar todo ese proceso que entregues el Banco Nación? Porque yo es lo que me temo.
Pues si no lo es... Si no lo es, tiene aspecto,
El gobierno lo ha estudiado muy bien, dice el gobierno argentino. Entrevista en Radio Mitre, por si alguien lo quiere buscar. Dice, y además pone el ejemplo de Brasil, fíjese qué ejemplo pone. Dice, si un banco público en Brasil bajo la presidencia de Lula se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa y que incluyó capital privado, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer acá? Dice, un banco que cotiza en bolsa genera una serie de controles y transparencia en la gestión que va a cambiar absolutamente la concepción de la banca pública en Argentina. Esto lo está diciendo el tipo que tiene que tutelar esa banca pública. Es que es inaudito. Es como decir, miren, voy a entregárselo a otro para que me fiscalice a mí. Y ese otro, además, va a ser de Estados Unidos, de Reino Unido, de donde sea. Porque a BlackRock no se le menciona, evidentemente. Y luego al final dice... Estamos en un concepto viejo de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público, pero lo tenemos que hacer. ¿Va a vender el país? ¿Era la condición? Bueno, pues lo veremos en las próximas semanas, en los próximos meses. Lamentablemente, la deriva de Milei está bastante bien marcada y todos los pasos que temíamos que se fueran realizando los ha ido... realizando el propio Milei, así que pues veremos en el futuro, ¿no? Y también es noticia, y con esto acabamos, es una noticia bonita, a lo mejor a alguien no le gusta porque como son los chinos, pero es una noticia bonita. La Administración Espacial Nacional de China ha anunciado que lanzan la sonda Chang'e 6, que es la próxima misión no tripulada del país asiático a la Luna, que se prevé para principios de mayo. Hicimos también un programa en el Gran Reseteo hablando de todas las iniciativas que hay para volver a la Luna de muchos países, de esa guerra, esa nueva guerra de las galaxias, en este caso no tanto entre Rusia y Estados Unidos, sino entre China y Estados Unidos, y veremos realmente si consiguen llegar allí. Van a lanzar su misión a la cara oculta de la Luna. A ver qué se encuentran allí, don César, que lo graben, que nos lo manden, ¿verdad?
Y ya vemos.
A ver si hay algún autor de bestsellers sobre la vida de Jesús de Nazaret que tiene que dar un pasito atrás o a lo mejor se viene arriba con lo que hay en la cara oculta.
Bueno, de Dark Side of the Moon. Podría contar bastantes cosas sobre el personaje en cuestión, pero por caridad cristiana me voy a callar, ¿eh? O sea que...
Se que no es lo mismo de Dark Side of the Moon que de Dark Side of the Spoon. No es lo mismo.
Sí, no es lo mismo, efectivamente. No es lo mismo. En fin, don Lorenzo, como siempre ha estado usted sensacional. No se pueden meter más temas en una hora y pico porque es imposible. O sea, yo cada día me quedo maravillado de lo que es capaz de embutir usted en este espacio, ¿no? Que para aquellos que no lo sepan, de nuestros oyentes, inicialmente habíamos pensado que durara 15-20 minutos y ahora lo que es raro es que a esos 15 minutos no les añadamos una hora. Vamos, le añade usted una hora. O sea, esa es la realidad, pero ha ido creciendo y yo creo que además para disfrute de nuestros oyentes, no me cabe la menor duda.
Mañana estaremos aquí otra vez.
Dios mío, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo, César. Hasta mañana.
Hasta mañana.